Con su permiso, Presidenta, y el permiso de la Asamblea, el paquete económico es la herramienta de mayor impacto en las políticas públicas de un país, no nada más de México. No existe una decisión que pueda tener un mayor impacto en que el gobierno pueda incidir en la calidad de vida de la gente que el paquete económico. ¿Qué es el paquete económico? Es la aprobación, por un lado, de todos los ingresos, todo lo que puede cobrar el gobierno en impuestos, derechos y demás, todo lo que le va a entrar de dinero para saber con cuánto dinero va a costar, y por otro lado, el presupuesto de egresos, todo lo que va a gastar y en qué se lo va a gastar. Y esa es una decisión que cada año tenemos compartida, en el caso de todos los ingresos, la Cámara de Diputados y Senadores, y exclusivamente la Cámara de Diputados para el egreso. Una decisión importantísima. Si usas bien el paquete económico, puedes cambiar el estado de vida de los mexicanos. Hoy la pregunta es, ¿se está usando esa herramienta verdaderamente para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? La respuesta es no, en la magnitud que se podría. Yo no niego que hay cosas, decisiones que se han tomado que son positivas, programas sociales particularmente. Pero en términos del ingreso, que es lo que nos toca valorar hoy, la verdad de las cosas es que este presidente es muy conservador. De hecho, el paquete económico, no de este año, sino de cada año que ha presentado, se podría decir que es más neoliberal o igual que los últimos sexenios. Es la misma estructura de impuestos, no cambió. Y me podrán decir, es que se comprometió a no cambiar impuestos, de acuerdo, pero pues se ponía que estaba mal el país, ¿no? Que iba por más rumbo. Entonces, ¿por qué no atreverte a cambiar las cosas para poder cambiar la realidad del país? No lo ha querido hacer. Y el resultado ha sido, y perdón que difiera aquí con los que dicen, es que estamos muy bien, por supuesto que no estamos muy bien. En materia económica, en este sexenio, el crecimiento al final, si se cumplen los pronósticos positivos que dice el propio gobierno, no va a haber crecido ni el 1% en los 6 años. 1% en los 6 años. El primer año se cayó, no había COVID. Se cayó la economía a 0.1% del Producto Interno Bruto. No había COVID, menos 0.1. El segundo año, menos 8.5 del Producto Interno Bruto, con el COVID, entendible. Hubo una crisis mundial. Pero el problema es que no lo recuperamos, como si se recuperaron otros países. Al siguiente año se recuperaron, porque tomaron medidas extraordinarias, aquí no. Crecimos solo 5 puntos el tercer año, 3 puntos el otro, hasta este año. Apenas estamos empezando a sacar la cabeza en México de la grave crisis económica en la que nos metió la falta de toma de decisiones del gobierno. Y si se cumple la expectativa de crecimiento de este año y la del siguiente, en general, los 6 años, 1%, es más, 0.98%. Completamente mediocre, completamente negativo. El presidente López Obrador se quejaba hacia atrás de que en el pasado el promedio era de arriba del 2%. Y hoy no va a llegar ni al 1. Prometió en campaña primero que se iba a crecer al 6%, después le bajó y al 4% prometió, quiero ver ese crecimiento económico. Pero es que las cosas no suceden por inercia. Tienes que tomar decisiones para que eso pase. Y la tragedia es en lo que resulta, en daño para la población. Se ha dicho mucho aquí, y es verdad, que han disminuido la pobreza. Es cierto, hay 5 millones de menos pobres en México hoy que en 2018, principalmente por los programas sociales de apoyo directo y por las remesas que le subieron el ingreso. Pero es el único dato y es muy bueno. Nada más que en ese mismo dato del Coneval, los mismos 5 millones de personas, hay 5 millones más que tienen carencias sociales. ¿Qué son carencias sociales? Que están por debajo donde deben de estar, en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda. 5 millones y 7 millones nuevos de mexicanos que tienen 3 o más carencias, 3 o más. O sea, que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen vivienda, 3 o más. Del 18 al 22, tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Y el dato más brutal. El más brutal es 30 millones de nuevos mexicanos que no tienen acceso a salud. Es el dato del Coneval, la misma fuente de que presumen que tienen 5 millones de pobres menos. Pasaron de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud cuando les entregaron el gobierno a 50 millones. Es increíble. Por eso digo, no, no están las cosas bien. Eso es lo que nos debería llevar a cambiar el paquete económico y usarlo como palanca de desarrollo que permita mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, pues ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? Todos los gobiernos siempre dicen, quiero más dinero porque no me alcanza. Primero, esa es una mentira. Nunca había tenido tanto dinero como hoy el gobierno. 9 billones de pesos. 9 millones de millones es una cifra increíblemente grande. Nadie la ha tenido. 9 billones. ¿Cómo que no hay lana? Hay más lana que nunca. 9 millones de millones. El tema es qué haces con ello, pues. Los gobiernos siempre dicen, pues necesito más. Muy bien, ahí les dan 4 maneras de cómo puedes tener más dinero. La primera es subir impuestos, y es en la que siempre caen los gobiernos. Y este gobierno dijo, no lo voy a hacer, pero claro que lo ha hecho. Todos los años ha actualizado tasas, ha creado nuevos generadores de impuestos o cobrado más por derecho. De hecho, hoy lo están haciendo. En la Ley Federal de Derechos que ahorita estamos debatiendo, hoy lo están haciendo. Por ejemplo, el ahorro o el tema aeropuertuario o demás. Entonces, esa es una vía negativa porque impacta a la población. Segunda vía, austeridad, gastar mejor. Mucho discurso, mucho ruido, pocas nueces. ¿Dónde está 100 mil millones de pesos en fideicomisos de los militares? Pero pongan ustedes que hubiera acciones de austeridad. Pésima administración. Entre el tren, el aeropuerto, Dos Bocas, un proyecto costó 5 veces más que lo planeado, otro 2 veces más que lo planeado, otro 3 veces más que lo planeado. Pues, ¿qué pasa? Hay que administrar bien el dinero. ¿Cómo te puede costar un proyecto 5 veces más que lo que pensabas que te iba a costar? Pues, ¿en qué? ¿Dónde hiciste sobre las rodillas el estudio o qué? Y eso es lo que se está repitiendo. Entonces, la segunda vía también mala. La tercera vía, que es lo que no han querido explorar, es al revés, salirte de la caja. Bajar impuestos. Bajar impuestos. Si bajas impuestos, fomentas el desarrollo, la inversión. Y en volumen la gente invierte más y entonces te pagan más impuestos y en volumen vas a tener más dinero. No es subirle al que paga, es bajar para que más tengan desarrollos y en volumen tengas más recursos para poder dedicarlo a salud, educación, a vivienda y a todas las necesidades del país, pero no lo han querido hacer en un sentir bastante, bastante cerrado y bastante, bastante conservador. Entonces, hay vías distintas, pero no las han querido explorar. Se han ido por la vía fácil. Y el último de las maneras de tener más acceso a recursos es que más personas paguen, para que todos paguemos lo justo. ¿Saben que hay 55% de informalidad en México? O sea, 55% de la gente que trabaja no paga impuestos. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¡Nada! ¡Nada! ¿Facilidades para que se metan? ¡Nada! No les tienes que poner una carga fiscal. Súmalos a la formalidad, además les vas a dar seguridad social, pero no han ni siquiera intentado. Entonces, pues por eso tenemos este resultado. Y la tragedia es en lo que se traduce. ¿Saben que hoy en México, en lo que yo estoy hablando aquí, hay 11 millones de personas que tienen una de 3 condiciones? O no tienen empleo, o están subocupados, es decir, trabajan menos horas al día o menos días a la semana las que tienen que trabajar para sacar adelante a su familia, o tienen disposición de trabajar y no trabajan. En este momento, ahorita de López Obrador. Y quizá el dato más brutal es 48.7 millones de personas hoy en el sexenio de López Obrador que lo que ingresan no les alcanza para comer. Entonces, no me vengan con que están haciendo las cosas bien. Hoy yo los invito a que cambiemos la manera de pensar. y que se utilice el paquete económico para fomentar el desarrollo en México y entonces poderle resolver los grandes problemas de este país de falta de salud, de falta de educación, de falta de vivienda, de falta de seguridad. Necesitamos hacer cosas extraordinarias si queremos resultados extraordinarios. Y México requiere urgentemente de un gobierno extraordinario que esté a la altura de sus ciudadanos. Muchas gracias.